Tarde a las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las empresas de Estados Unidos presentes en el mercado comunitario han alertado del daño generalizado que van a tener los aranceles decretados por Donald Trump en todas las industrias. Además, han instado a la Unión Europea a no alimentar el ciclo de represalias con contramedidas, sino a buscar una salida negociada a la guerra comercial. Precisamente el presidente francés Emmanuel Macron ha señalado que las respuestas a este segundo paquete de aranceles se darán a conocer a final de mes tras un estudio preciso sector por sector. Además, ha apelado a la unidad. Le escuchamos en la voz de su traductor.
Si la respuesta a los aranceles que han propuesto el gobierno de Estados Unidos es hacer concesiones inmediatas o anunciar inversiones para poder negociar esas exenciones, es una muy mala idea, porque nosotros tenemos una fuerza, que es un mercado de 450 millones de habitantes. Es eso. La Unión Europea son 450 millones de consumidores, más que el mercado de Estados Unidos. Por lo tanto, si los europeos vamos agrupados, es decir, preparar una respuesta que sea unida, unificada, que sea proporcional, pero que sea real, en ese momento conseguiremos lo que es nuestro objetivo.
En este sentido, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que el gobierno va a responder a la política arancelaria de Estados Unidos con escudo social y derechos, y ha puesto en valor el plan que ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y es que Pedro Sánchez ha presentado un plan para movilizar más de 14.000 millones de euros para hacer frente a estos aranceles.
Vamos a ayudar a nuestras empresas a encontrar nuevos mercados y a ampliar sus exportaciones. Primero lo vamos a hacer con 2.000 millones de euros en seguros de crédito y coberturas de riesgo a la exportación. En segundo lugar, lo vamos a hacer con 500 millones de euros para la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, que es, creo que, uno de los elementos de mayor orgullo que podemos tener durante estos últimos 7 años, ver cómo la PYME se ha internacionalizado. Y tercero, un plan específico del ICEX que va a ayudar a los sectores afectados.
Sánchez ha anunciado una comisión interministerial para garantizar la buena ejecución del plan y una reunión del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con las comunidades autónomas y los partidos políticos. Pero no solo ha anunciado acciones a nivel nacional, también se ha referido a la Comisión Europea.
La activación de un marco especial de ayudas de Estado que dote de mayor flexibilidad a las medidas de apoyo que podamos emprender los distintos gobiernos a escala nacional. Segundo, se tiene que crear un fondo de ayuda a los sectores afectados y que tiene que ser financiado por la recaudación de los aranceles comunitarios. Tercero, la revisión de algunas normas comunitarias para apoyar a los sectores que se van a ver afectados por estos aranceles.
Por su parte, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha recalcado que la aplicación del 20% a Europa es populista y nos retrotrae en el tiempo.
Yo creo que es una mala noticia, pero no para España, para Europa y para todo el mundo, porque es directamente el romper lo que es la palabra multilateralismo, lo que es esa economía global de los mercados con unas reglas en libertad y que realmente lo que nos lleva es a otra era.
Las bolsas han reaccionado a los aranceles con caídas. Sin embargo, el experto financiero Juan Ignacio Crespo no cree que la caída en bolsa vaya a llegar muy lejos y descarta un escenario de desplome bursátil. Además, señala que Estados Unidos tiene margen para bajar los tipos de interés si la situación se complica.
En primer lugar, en Estados Unidos hay margen para una gran bajada de tipos de interés si la situación se complica, que se complicará, aunque solo sea porque si Donald Trump y Elon Musk de verdad llevan a cabo la reducción de gasto público que pretenden con el despido de funcionarios, eso por definición del Producto Interior Bruto significaría una contracción del PIB y Estados Unidos entraría en una recesión.
Más asuntos. La OPEP Plus va a subir su producción de crudo en 411.000 barriles diarios a partir de mayo. Esto supone una aceleración del ritmo con el que tenía previsto devolver al mercado parte de los volúmenes recortados en los últimos años. Y los accionistas minoritarios de Grifols aplauden la más que probable OPA sobre la compañía de hemoderivados que podría lanzar el fondo canadiense Brookfield por 7.000 millones de euros. Aseguran que esto conllevaría el cierre de posiciones cortas en el capital social de la empresa catalana. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a recapitular y observar cómo está la situación ahora mismo en los diferentes activos. Vamos a comenzar por la renta variable. Tenemos esas caídas generalizadas, acusadas sobre todo en el caso del mercado estadounidense. En Wall Street vemos como el Nasdaq recorta a esta hora de la tarde un 5,71%. El descenso va a más en el caso del Russell 2000, que agrupa las compañías más pequeñas estadounidenses, porque se deja ya más de un 6,5%. Tenemos al Dow Jones de Industriales con una caída del 3,73% y al S&P 500 abajo un 4,39%. En una jornada en la que, si nos detenemos en valores concretos, en compañías protagonistas, hay algunas firmas, como es el caso de Deckers Outdoor, que está recortando más de un 17%, lo mismo que Ralph Lauren. Son de las firmas más afectadas por los aranceles, producen en países a los que Estados Unidos, la nueva administración, ha impuesto los aranceles más acusados. Encontramos a partir de ahí a Dell Technologies con un descenso de más del 16%, Garmin también se deja más de un 16%, Best Buy con caídas superiores al 15%, y en este caso, en esta situación, están también otras firmas como Western Digital o también Seagate Technology. Más de un 14% experimentan a la baja de retroceso títulos como los de Hewlett Packard, también Tapestry, sector de lujo, está recortando con fuerza. Hasbro por encima del 13% de caída. Steel Lauder también se deja más de 13 puntos porcentuales y así un largo etcétera. En el Nasdaq, Lululemon Athletica está recortando más de un 13%. Micron Technology también por encima de ese porcentaje de retroceso. Son los movimientos más destacados. Hay algunos también que destacan en el lado positivo. Por ejemplo, Mondelez, que está subiendo hoy más de un 3,5%. Se busca refugio en otra firma como es Coca-Cola, también PepsiCo está subiendo algo más de un 3%, Kraft Heinz con alzas superiores a los 3 puntos porcentuales. Esta es la escena en Estados Unidos, en el principal mercado del mundo. ¿Cómo está la situación en Europa? Pues a esta hora el DAX alemán se deja algo más de un 3%. Tenemos las caídas más acusadas en el selectivo francés, en el CAC 40, un descenso del 3,43%. Londres muestra descensos más discretos, más moderados, del 1,75%, y en el caso de la bolsa española, el IBEX está recortando un 1,07%. En el mercado de deuda, ¿cuál es la situación? Pues los inversores buscan refugio en los bonos. Está recortando el rendimiento del bono alemán a 10 años hasta cotas del 2,63%. El estadounidense, al mismo plazo, cae hasta el 4%, mientras que también encontramos una reacción bastante significativa en el comportamiento del dólar, que está recortando terreno, de manera que el euro ahora mismo, en el cruce con el billete verde, alcanza cotas de 1,1114 unidades. El crudo es un día también en el que estamos observando un retroceso acusado para el oro negro. El futuro del Brent, de referencia en Europa, muestra un descenso ahora mismo de más del 7%, está cotizando en cotas de 69,53 dólares. Esta es la fotografía que tenemos ahora mismo en los mercados. Vamos a recuperar ahora uno de los momentos más interesantes que hemos escuchado esta jornada en Capital Radio. Hoy seleccionamos esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Antonio Bonet, vicepresidente de la Confederación Europea de Asociaciones de Comercio Exterior y presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, sobre, claro, el impacto de los aranceles de Trump.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
La primera impresión es la que ya hemos dicho muchas veces, es malo para todos. Es malo para Estados Unidos, es malo para Europa, es malo para los consumidores, es malo para las empresas. Y la segunda impresión es que seguimos con incertidumbre. Es decir, ahora ya sabemos cuántos son. El 10% desde mañana, me parece que, sí, que entran en vigor.
Inmediatamente.
Y en el caso de Europa, el 20% a partir del sábado. Bueno, eso... por lo menos ya no es incertidumbre, antes no sabíamos de esto, pero vamos a seguir con incertidumbre porque no es sostenible, ni para la economía norteamericana ni para el resto de las economías del mundo, y entonces vamos a seguir con incertidumbre porque no sabemos cómo va a reaccionar Estados Unidos, cómo van a reaccionar ante las represalias que se van a adoptar por parte de muchos países. O sea que seguimos con incertidumbre.
Está claro. E incluso en el propio cálculo de los aranceles, las tarifas, como hablan los americanos, la Unión Europea, el 20% de tarifa recíproca, de arancel recíproco, dice Trump que responde a un 39% que los europeos les aplicamos a sus productos.
Bueno, a mí me gustaría saber quién es el que ha hecho las matemáticas, porque vamos a ver, lo que parece, el cálculo que parece que han hecho es el arancel medio que aplica la Unión Europea, y a eso le han añadido el IVA, pero el IVA es un impuesto neutro, es decir, se cobra igual el IVA a productos que vengan del exterior que a los que se producen dentro de la Unión Europea, y además cada país de la Unión Europea tiene su propio IVA, su propio tipo de IVA. Entonces, según los cálculos, pues muy, que no se sabe muy bien cómo los han hecho, ¿no? Salvo que sea para justificar y darse más razones para poner aranceles.
Bueno, dejando el espacio a lo que pueda suceder en una posible negociación que dice la presidenta, sí, de la Comisión Europea que va a mantener siempre abierta con Estados Unidos, hoy esperamos en España que el presidente del gobierno presente un plan de contingencia para los sectores más afectados. ¿Cuáles podrían ser o quiénes son en teoría?
Bueno, aquí estamos otra vez dentro de la incertidumbre, porque hay dos temas importantes. Uno, los sectores que exportan a Estados Unidos, que obviamente van a estar directamente afectados, es el caso de productos agroalimentarios, vino, aceites, quesos, en fin, tema de productos farmacéuticos, también importante, componentes de automoción, aunque ya estamos hablando de cantidades. Bueno, estos van a estar directamente afectados. Pero va a haber también efectos indirectos. Efectos indirectos porque una parte importante de la producción de países como Vietnam, que le han colocado un arancel del 40 y no sé cuántos por ciento, o de China, que antes se vendían en Estados Unidos, van a intentar buscar mercado en otros sitios. Con lo cual no es descartable que intenten entrar en Europa desplazando a producción europea o desplazando a otros importadores. Entonces, ¿en qué sectores? Pues es que puede afectar a todo.
Eso que acaba de decir don Antonio Bonet es una clave importante. El comercio internacional es como el agua, siempre va buscando, sí, dónde puede encontrar quien tiene sed. Y efectivamente los países más tocados van a intentar buscar otros mercados. ¿Los empresarios exportadores españoles pueden hacer eso mismo, sustituyendo al mercado de Estados Unidos?
Exactamente igual. Otra cosa, poder pueden, otra cosa es que lo consigan. Porque, claro, el nivel de competencia, estamos todos en el mismo. Nosotros competimos, por ejemplo, España competimos mucho con Italia, ¿no? En productos agroalimentarios. Sí. Bueno, si no se exportan, si España no exporta a Estados Unidos e Italia tampoco exporta, o se reduce las exportaciones italianas a Estados Unidos, ambos vamos a competir, empresas españolas y empresas italianas, vamos a competir por exportar nuestros productos a Japón, por ejemplo, o a Alemania, o a... Es decir, el campo está revuelto. Los resultados finales, efectos finales, hay que ver qué es lo que va a pasar.
¿Pero qué nos enseña la experiencia? Ese dicho muy español que aparece en el Quijote, donde una puerta se cierra, en este caso donde una barrera sube, una ventana se abre, puede dar la oportunidad de encontrar quizás nuevos mercados. ¿Esto podría facilitar, y pensando también en cadena de suministro, que lo mismo que en una zona se hace más difícil comerciar, haya zonas que trabajen para conseguir lo contrario, para que se bajen barreras y haya un comercio más fluido? ¿Esto podría ocurrir?
debería ocurrir. Otra cosa es que en la práctica vaya a ocurrir o no. Y ahí no somos demasiado optimistas. Y no somos demasiado optimistas porque la política comercial que ha estado poniendo en marcha la Unión Europea en estos últimos años es una política comercial que está mezclando temas de valores con temas estrictamente económicos. Por ejemplo, la directiva de la diligencia debida de cadenas de suministro. Esto obliga a que las empresas europeas se aseguren de que sus proveedores y los proveedores de sus proveedores y los proveedores de los proveedores de los proveedores cumplan con temas de derechos humanos, que está muy bien y que todos lo defendemos. Pero eso puede ocasionar que haya represalias comerciales por parte de terceros países. Ocurre igual con otras directivas como, por ejemplo, el Carbon Border Adjustment Mechanism, que lo que hacen es aplicar un arancel especial a la producción de ciertos bienes fuera de la Unión Europea, tipo acero, cemento, aluminio, cuyos procesos de producción son más contaminantes de lo que obligaría la normativa europea. Los países que se ven afectados por eso, es posible que tomen represalias comerciales, es decir, que cierren sus mercados a productos de la Unión Europea. Entonces, el tema es complejo y hay muchos factores que intervienen, con lo cual es difícil poder saber hoy qué es lo que va a pasar.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
Es la noticia del día. Hoy ponemos el foco sobre el efecto que pueden tener en nuestro país los aranceles de Estados Unidos. La resaca del día de la liberación ha teñido de rojo los principales mercados del mundo. Tras semanas mareando la perdiz, Donald Trump al fin ha decidido imponer aranceles a todos los países. En nuestro caso nos corresponde el 20% que se aplicará a la Unión Europea. Si hacemos cuentas con los datos de 2023, las 27.000 empresas españolas que exportan a Estados Unidos se juegan alrededor de 21.000 millones de euros, un 1% del PIB español. Estados Unidos es el sexto destino al que más bienes exportamos, el segundo fuera de la Unión Europea, solo por detrás de Reino Unido. Es decir, es el primer país no europeo al que más exportaciones españolas llegan. Con lo cual, las tasas que ha impuesto el presidente afectarán a nuestra economía, pero más a unos sectores que a otros. Lo explica José María Castilla, director de Asaja Bruselas.
Yo creo que el aceite de oliva, el tema de la carne, algunas frutas y hortalizas, también el vino, por supuesto, serían los sectores que más se van a ver afectados.
Los exportadores de aceite de oliva han asumido que los aranceles serán perjudiciales. Las noticias no son buenas, según la Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva. Y es que los alimentos y bebidas españoles generan 3.500 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos. Hablando de bebidas, Espirituosos de España ha lamentado que las bebidas espirituosas de la Unión Europea se vean perjudicadas en un mercado, dicen, con enorme potencial y en continuo crecimiento. Por su parte, la Federación Española del Vino ha calificado la medida como un importante golpe para las bodegas de nuestro país. Estados Unidos supone el 13% de los 390 millones de euros que acumularon las ventas exteriores el año pasado. En cuanto a los alimentos, la interprofesional del cerdo ibérico ASICI ve incoherente que Estados Unidos les aplique aranceles porque es un país, dice, que no cuenta con producción propia, un mensaje que se repite desde el sector químico y también el farmacéutico. Sin embargo, dos tercios de las exportaciones españolas al mayor mercado del mundo comprenden productos industriales. Lo que más vende España es maquinaria mecánica y eléctrica. Según estima la Cámara de Comercio de España, las exportaciones se reducirán entre un 10,1% y un 18,4%. Es decir, podría tener alrededor de 2.500 millones de euros, un 0,21% del PIB nacional. Por ello, Asaja pide medidas de choque urgentes.
hay que potenciar el presupuesto que se utiliza para las políticas de promoción. España tiene la obligación de pedirle o de exigirle a la Unión Europea que esos fondos se incrementen para conquistar otros mercados. Hay una serie de presupuesto que se pone encima de la mesa todos los años para hacer campañas de promoción. Pues creo que esa es una de las líneas fundamentales que debería exigir el gobierno de España. También un paquete de medidas económicas, ayudas de Estado, en el momento que los precios pues sufran una caída importante.
José María Castilla lanza el guante y Pedro Sánchez lo recoge. El presidente del gobierno ha anunciado un plan de más de 14.000 millones de euros para aliviar el efecto de los aranceles en la economía española.
Vamos a ayudar a nuestras empresas a encontrar nuevos mercados y a ampliar sus exportaciones. Primero lo vamos a hacer con 2.000 millones de euros en seguros de crédito y coberturas de riesgo a la exportación. En segundo lugar, lo vamos a hacer con 500 millones de euros para la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, que es, creo que, uno de los elementos de mayor orgullo que podemos tener durante estos últimos 7 años, ver cómo la PYME se ha internacionalizado. Y tercero, un plan específico del ICEX que va a ayudar a los sectores afectados.
Habrá que ver con el paso del tiempo si esta ayuda es suficiente. También estaremos atentos a cuánto se prolongan los aranceles de Trump, porque el presidente de Estados Unidos ya nos tiene acostumbrados a seguir el minuto y resultado de su administración. Hoy, por el momento, tenemos aranceles. A ver qué ocurre mañana.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Andrés Ríez celebra su 75 cumpleaños. Únete a la fiesta con el rey del vals y su querida Johann Strauss Orquestra en Andrés Ríez, El sueño continúa, un evento especial para el cine. Disfruta de una selección de las actuaciones más espectaculares de André, muchas de ellas nunca antes vistas en la gran pantalla. No te pierdas este evento único, solo el 4 y 10 de abril en Cine Yelmo, gracias a Más que Cine. Compra tus entradas ahora en yelmocines.es. Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a analizar la macro de la jornada. Vamos a analizar la situación de los mercados, ese impacto de los aranceles. Lo vamos a hacer de la mano de Gonzalo Cañete, que es jefe de estrategia de mercado global para ATFX. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes. Bienvenido.
¿Cómo estáis? Muchas gracias. Bien hallado.
Bueno, esos aranceles anunciados por Trump en las últimas horas, a los que hoy mismo están reaccionando los mercados a lo largo y ancho del planeta, y vaya caída la que estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo en la bolsa estadounidense, ¿son más agresivos de lo que estaba esperando? ¿Cómo los calificaría y qué impacto espera que tengan en Estados Unidos, a falta también de las respuestas de los afectados, ¿no? Y de ver si luego hay una siguiente respuesta por parte de la administración de Estados Unidos.
Claro, yo creo que no son peores de lo esperado. Sencillamente lo que esperábamos es que de algún modo fuese una bravuconada, es decir, que tuviésemos un Donald Trump que dijese voy a poner aranceles el 2 de abril y que todo lo que pueda caer sacudiendo el árbol hasta ese 2 de abril se lo quede Donald Trump. Es decir, que ante el miedo de estos posibles aranceles, pues tuviese concesiones de todo tipo, políticas y económicas, como hemos ido viendo las últimas semanas. Cada vez que un país intentó responder a la amenaza de aranceles de forma particular, no olvidemos que Donald Trump ha dejado claro que son aranceles al resto del mundo, no a un país en particular, lo que ha recibido es una amenaza de aranceles particulares para ese país, mucho más agresivos, que parecían hasta simbólicos. Ha amenazado con un 200% de tarifas a Canadá, también lo ha hecho a Europa. Por lo tanto, evidentemente, lo que veíamos es que esto era una serie de amenazas que lanzaba al resto del mundo de se va a hacer a mi manera o no se hace. Y yo he insistido en esto en más de una ocasión, en que no existe un riesgo de recesión en Estados Unidos, existe un riesgo de recesión global. Porque si Estados Unidos toma este tipo de camino, ¿no?, lo que va a conseguir evidentemente es generar una contracción de la oferta en los países que se van afectados. Si cogemos una lista de los déficits comerciales que tiene Estados Unidos con el resto del mundo, vemos los candidatos número uno a recibir mano dura por parte de esta política comercial, que son China, Unión Europea, Vietnam, Canadá también está ahí, Taiwán, es decir, estos son los países que son, están en el punto de mira, evidentemente. No está Reino Unido ni Australia porque no tienen déficit comercial con Estados Unidos. Estados Unidos tiene un superávit comercial con ellos. Son clientes de Estados Unidos, por lo tanto, no tiene sentido ponerles en el punto de mira. Y démonos cuenta además aquí incluso que Reino Unido, que estaba en la campaña del primer ministro de Reino Unido en verano del año pasado aquí, era precisamente sugiriendo volver a la Unión Europea. Ahora ni lo menciona porque sabe que estar dentro de la Unión Europea le pone en el punto de mira de recibir este tipo de sanciones o aranceles.
Europa, la Unión Europea, ¿qué respuesta debe dar?
Yo creo que se va a estar muy cauta en dar ningún tipo de respuesta, porque la cuestión aquí es que si se inicia una guerra comercial abierta con Estados Unidos, Donald Trump sabe perfectamente que tiene la sartén por el mango, como diríamos. Porque evidentemente, cuando un país es netamente importador, sabe perfectamente que si él puede generar un problema en los costes internos del país poniendo aranceles, pero es que el problema que le genera al resto de la economía mundial es una contracción, porque evidentemente deja de comprar producto alemán. ¿Qué va a pasar con las fábricas alemanas? Ya estaban mal, pero si entramos en una guerra directa con Estados Unidos y decide, porque sí, se le va la cabeza un 200% de aranceles a productos europeos, se acabó. O sea, las fábricas alemanas cierran. Se acabó el modelo económico alemán. Por lo tanto, no puede haber una confrontación directa en esta guerra comercial. La postura que probablemente de Europa es ver cómo llegan acuerdos relativos en los que puedan invertir en Estados Unidos, que es lo que él ha dicho. Y lamentablemente esas son las condiciones. Si se invierte en Estados Unidos, se eliminan las barreras comerciales. Si se compra producto americano, que es lo que dijo a China en 2018, cuando la guerra comercial iba solamente con China, Estados Unidos, Donald Trump llegó a un acuerdo en 2019 que era comprar 100.000 millones de productos agrícolas americanos y no hay 25% de aranceles, hay 15 o hay 10. Este es el lenguaje, esta es la estrategia y en definitiva lo que va a hacer es obligar a que Europa, porque es el principal foco, el que va a salir más perjudicado es Europa a nivel global, Europa va a tener que financiar, soltar combustible, financiar la recuperación económica de Estados Unidos. Mantener a Estados Unidos como primera potencia económica del mundo va a ser a costa de del gas y del combustible, me refiero combustible económico, la financiación de Europa. Europa va a ser la que financie el resurgimiento de la economía estadounidense si es que lo consigue.
Bueno, hoy tenemos varias referencias macro en Estados Unidos, como el dato de paro semanal, el dato de PMI compuesto y de servicios de S&P Global. ¿Qué le han parecido? A la espera de que se publique esa estimación de crecimiento de la Fed de Atlanta, que se espera con ansiedad, porque fue la primera que apuntó a una contracción severa de la propia economía de Estados Unidos.
3.7, 3.8 a la Reserva Federal de Atlanta, bastante exagerada además. Ha acertado en otras ocasiones. Lo que tenemos que ver ahora, fíjese, una de las cosas que diferentes portales financieros más underground estadounidenses comentaban es si existe una tendencia generalizada por parte de universidades, como por ejemplo el caso de la Universidad de Michigan, dando unas tasas de inflación muy elevadas, empiezan a diverger sobre las tasas que estima la Reserva Federal. Por lo tanto, este movimiento de datos que nos tratan de convencer de que pueda haber malos números en Estados Unidos son un intento, evidentemente, de convencernos de que va a producir una recesión. Pero de momento, lamentablemente, para esa tendencia general de convencernos de que hay recesión en Estados Unidos, cuando en realidad donde la hay es en Europa ahora mismo, confirmada por números, en Estados Unidos sigue habiendo una tasa de crecimiento que no tiene Europa, sigue teniendo una tasa de paro que ya le gustaría a Europa, y en el caso de los datos que hemos visto hoy, tenemos el PMI manufacturero en 53,5, en línea con lo esperado, pero está en expansión, está por encima de 50, el de Europa está por debajo de 50 y además por debajo de las expectativas, los que conocimos, los últimos que hemos conocido. Por lo tanto, evidentemente, los malos datos están en Europa ahora mismo. Que digamos que va a haber una recesión en Estados Unidos, estará por demostrarse. Donde sabemos que está ocurriendo es en Europa, pero no mueve titulares en estos momentos porque la atención se centra en Donald Trump.
Y hay algunas firmas como Capital Economics, por ejemplo, que están apuntando a que la inflación en Estados Unidos se irá al 4% para finales de este año. Dicen que las importaciones representan aproximadamente el 10% del consumo en ese país. ¿Qué es lo que espera de esta variable, de la variable inflación estadounidense en adelante?
Puede ocurrir perfectamente. La inflación puede subir. De hecho, pero ni siquiera ha habido una tendencia generalizada a un incremento de la inflación antes incluso de que Donald Trump entrase en la Casa Blanca. Es decir, con la administración Biden hablamos directamente de agosto. A partir del mes de agosto de 2024 podemos ver un incremento en la tasa de inflación. La inflación estadounidense se ha ido mejorando, ha ido disminuyendo hasta julio-agosto 2024. A partir de ahí sube otra vez. El último periodo que hemos tenido, el último dato de inflación que hemos tenido publicado, nos ha mostrado, afortunadamente, una contracción por primera vez. Pero todos los meses posteriores nos han dado incrementos de inflación. Por lo tanto, la inflación en Estados Unidos estaba subiendo. Los aranceles, evidentemente, tienen un efecto inflacionista, pero es cierto que si consigue esta jugada, si consigue revertir los flujos de inversión, si consigue que se produzca desde Estados Unidos, y no nos olvidemos que Mercedes-Benz ha anunciado que producirá desde Estados Unidos, TSMC de Taiwán ha dicho que va a invertir 100.000 millones en Estados Unidos para producir con Intel desde Estados Unidos semiconductores, si se van sumando industrias del resto del mundo para evitar aranceles a producir dentro de Estados Unidos, va a aumentar la cantidad de productos y servicios dentro de Estados Unidos, y eso va a hacer que la inflación disminuya, porque la inflación no es otra cosa que la cantidad de dinero que hay en circulación con respecto a la cantidad de bienes y servicios que podemos comprar. Si aumenta la cantidad de bienes y servicios, aumenta la oferta agregada de la economía estadounidense, disminuye el equilibrio de precios y disminuye la inflación. Por lo tanto, es relativo. Si consigue su jugada, no habrá inflación.
Tenemos una clara reacción del dólar después del detalle de esos aranceles, de esas tasas, una reacción a la baja del billete verde. El cruce con el euro dólar hoy lo hemos llegado incluso a ver por encima de la referencia de 1,11 unidades, ahora está por encima de 1,10. ¿Es un impacto puntual? ¿Con qué escenario trabaja a partir de ahora para el billete verde estadounidense?
Bueno, este es un efecto muy complicado y muy cruzado, porque evidentemente la intención que hay es que se debilite el dólar porque va a mejorar la economía estadounidense, es decir, va a facilitar. La mejor antídoto o contramedida que puede tener Estados Unidos para los aranceles, el mejor lubricante para esa transición o para esos daños laterales, colaterales que va a tener esta guerra comercial, va a ser un dólar barato. Si tiene un dólar barato, sobrevivirá la economía estadounidense sin problemas, sin turbulencia. El problema está, evidentemente, en que también es cierto que cuando aumenta la incertidumbre global, aumenta la demanda de bono estadounidense, refugio. La mayor moneda del mundo de reserva es el dólar, no va a cambiar de momento los próximos años. Y sabiendo esto, evidentemente, el incremento de incertidumbre global, el posible riesgo de recesión global, incluso las guerras, aumenta la demanda de dólares porque aumenta la demanda de activos refugio como bono. Y por lo tanto, el dólar se puede volver a fortalecer en ese contexto. Trump lo quiere barato. La estrategia es que la inflación no sea un problema, que haya abundancia de crudo, que el precio del crudo baje. De momento, todas las distorsiones que hemos visto, Oriente Medio ha vuelto a hacer que el precio del crudo salte. Ha estropeado el plan de Trump. Trump lo anunció a principios de año en el Foro Económico Mundial. Crudo barato porque sabe que el crudo barato mantiene la inflación baja. Ha subido por la tensión en Oriente Medio que estamos viendo y evidentemente está añadiendo mucha volatilidad al dólar, que hace que sea más impredecible determinar hacia dónde va a ir. Pero desde luego mi opinión es que el dólar por naturaleza se fortalecerá porque el euro no es alternativa. Europa está en problemas muy, muy graves ahora mismo y más con los aranceles.
El petróleo, que por cierto, hoy lo tenemos recortando con fuerza, el futuro del Brent con descensos de más del 6%. Gonzalo Cañete, jefe de Estrategia de Mercado Global en ATFX, ha sido un placer que haya estado con nosotros en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Un placer, a vosotros, un abrazo.
Capital Radio. Siente los mercados.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Vamos a comprobar cómo está la escena, cómo está la situación en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, de la mano de Félix López, socio director de Atele Capital. Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, pues esta jornada, en el día después de ese gran anuncio de aranceles, los inversores han buscado refugio claramente en los bonos, ¿no? En una reacción de manual.
Pues la verdad es que sin ningún lugar a dudas. Yo creo que el anuncio que conocimos anoche, que yo creo que en términos generales, aunque el mercado esperaba un anuncio pues de estas características, la magnitud del mismo yo creo que ha superado cualquiera de todas las expectativas que en general había de mercado, ¿no? Y esas expectativas, pues obviamente al haberse superadas, lo que inciden mucho es en la más que probable incidencia que va a tener dichas medidas en el comercio mundial, en la actividad económica mundial y, por ende, al final, en uno de los factores que yo creo que más impacta en el crecimiento mundial, que es en el consumo. Al básicamente actualizarse o empezar con los modelos de actualización con estas nuevas aranceles de cuánto puede afectar al crecimiento, pues obviamente el principal movimiento que hay es salida de los activos de riesgo, por eso vemos caídas tan sumamente potentes en los mercados de renta variable, y acudimos rápidamente a los activos refugio, que en estos momentos y con independencia de la situación que estén los mercados de deuda soberana, cada uno con su casuística, pues actúan de mercados de activos refugio, ¿no? Y vemos fortísimas compras en prácticamente toda la curva americana, toda la curva europea, y con más digamos incidencia en los cortos plazos, porque obviamente el mercado estima que la probabilidad o la posibilidad de bajadas de tipos se acentúan con este nuevo escenario.
Bueno, hoy hemos visto ese claro movimiento en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. La lógica de la administración de Estados Unidos con estos aranceles es aumentar los ingresos porque, bueno, una de las razones, porque la situación presupuestaria del país no le permite a Trump bajar los impuestos, que es algo que prometió en campaña. Quizás no está de más recordar cuál es la situación de endeudamiento que ahora mismo, a día de hoy, afronta Estados Unidos, sin olvidar que este año tiene que gastar más en intereses de esa deuda, que es lo que más que lo que tiene presupuestado para defensa el propio país.
Pues así es. La verdad es que en los últimos años la situación financiera del Tesoro y del gobierno americano se ha ido, digamos, ha ido empeorando de manera gradual, ¿no? Sobre todo, no solamente por ese incremento de los niveles de endeudamiento de deuda sobre PIB, debidos a esos elevadísimos déficits fiscales que en los cuales está metido el gobierno, sino sobre todo por la casuística que tiene la deuda americana. La deuda americana, a diferencia de la gran mayoría de los países de la Unión Europea y de Europa en su conjunto, tiene vencimientos mucho más potentes en el corto plazo, ¿no? Con lo cual, esas refinanciaciones que probablemente vaya a tener que realizar el Tesoro americano a lo largo de este 2025, por qué no decir con 2026, pues muy probablemente, y ellos son conocedores de esa situación, tienen que hacerlo, deberían de hacerlo a tipos de interés extraordinariamente o mucho más bajos, ¿no? Por eso uno de los grandes deseos de Trump siempre ha sido que la Reserva Federal baje tipos, ¿no? Para seguir financiándose a tipos más bajos, ¿no? Pero aquí es donde, y veníamos comentando este factor probablemente en los inicios del gobierno de Trump, ¿no? Donde la situación de los mercados de deuda, esas refinanciaciones, el mercado que le tiene que prestar al Tesoro americano, al gobierno americano, no es tonto, ¿no? Y como no vea actitudes sólidas para combatir esos niveles de déficit fiscal y, por ende, como segunda derivada, esos niveles de fuerte endeudamiento, una de dos, o no le presta o le presta unos tipos de interés muchísimo más elevados, ¿no? Con lo cual entraríamos en un círculo vicioso que a principio de año decíamos que probablemente era uno de los mayores riesgos en los cuales nos podíamos enfrentar en este 2025, ¿no? Es decir, el único que es capaz de doblegar al gobierno de Trump muy probablemente sean los mercados, y en este caso los mercados de renta fija, ¿no? Entonces, creemos que ese escenario sigue ahí, ese riesgo existe, porque la situación no cambia. No creemos que los aranceles sean la solución para los niveles de déficit y niveles de endeudamiento, sino es una mezcla de muchos factores de eficiencia, austeridad, que no lo ha tenido estos últimos años, y probablemente mayor recaudación fiscal, ¿no?
Hay alguna agencia evaluadora, como la europea Scope, que ya ha señalado que los aranceles pueden acarrear consecuencias negativas en términos de rating para Estados Unidos.
Bueno, realmente estaríamos hablando un poco como continuación a lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, ese menor nivel de actividad, ese menor nivel de crecimiento económico, muy probablemente en Estados Unidos, que va a ser la principal economía que va a sufrir ese parón económico, pues obviamente todo parón económico va a llevar a unos niveles de recaudación, unos niveles de ingresos menores por parte de la administración americana, y al final, teniendo en cuenta esa situación delicada que tiene el Tesoro americano, pues puede llevar a algún momento de estrés. Esos momentos de estrés son conocidos y son avisados, ya lo han comentado varias de las agencias de rating de las grandes, de la situación delicada del Tesoro americano, de la financiación, con lo cual, si realmente se cumplen esos o somos, digamos, testigos de ese menor crecimiento a lo largo de este año, pues no nos extrañaría ver en la segunda parte del año no solamente que se cambie el outlook negativo a negativo, perdón, de la deuda americana, sino que veamos alguna rebaja de la calificación de la deuda americana, ¿no?
Bueno, y en este contexto de reacción clara hoy, no solo en el activo renta fija, porque estamos viendo, por ejemplo, al dólar recortar terreno con claridad, fuertes descensos en el crudo, estamos viendo caídas importantes en los mercados de renta variable. En este contexto, al Tesoro español le tocaba salir a emitir deuda. Se han colocado más de 6.800 millones en bonos y obligaciones. Se ha recortado la rentabilidad en casi todas las referencias que se han emitido. ¿Qué le ha parecido? ¿Lo esperable?
Pues realmente, a ver, esas menores rentabilidades, prácticamente todas las subastas, el tipo de referencias se coge en relación a los mercados. En estos últimos días hemos visto recortes y quizás hoy más con una intensidad mucho mayor, ¿no?, en esos mercados de deuda. Un poco por lo que comentábamos al principio, ¿no? Al final la deuda soberana en momentos como los de hoy siempre ha actuado de activo refugio, ¿no? Y creemos que, bueno, pues ha habido algo, digamos, de fortuna en el sentido en que ha coincidido con el día de la subasta, que ya estaba previsto, y entonces, pues obviamente en la fijación de los precios, pues obviamente el tipo de referencia ha sido inferior a la de la última subasta, ¿no? Que creamos, es bueno también recordar, ¿no?, que a lo largo del mes de marzo lo que hemos visto es una subida en los tipos de interés de la deuda soberana a raíz de las medidas de índole económico que ha tomado el gobierno alemán, ¿no?, con su plan de infraestructuras y de armamento, ¿no?
Félix López, socio director de ATL Capital, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, y hasta la próxima.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a detenernos ahora en el cierre de la sesión en la Bolsa Española, de la mano de José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, viendo las caídas que estamos observando en Estados Unidos y también el mal comportamiento en la mayoría de índices europeos, en Francia, por ejemplo, el CAC 40, más de un 3% abajo, el Eurostox también, el DAX etra alemán, ahí, ni tan mal el descenso del entorno del 1% para el IBEX, ¿no?
Bueno, al final, muchos años nos ha penalizado la composición del sectorial del IBEX, ¿no? Al final el 30% más o menos son bancos, un 30% más o menos son utilities y compañías relacionadas, y luego hay muchos bond proxies, ¿no? Y hoy, en un entorno en el que hay un flight to quality, el dinero está volando hacia los bonos, hacia la seguridad, pues esa fuerte exposición a valores que son próximos a bono, pues se ha dejado ver, ¿no? Y yo creo que ese relativo, compañías poco exportadoras a Estados Unidos, poca relación con el comercio internacional y con el comercio mundial, y desde luego pues se ha dejado notar en el selectivo, ¿no?
Más allá de esta reacción que estamos viendo esta jornada, en el día después, en adelante, ¿qué digestión espera de todo este tema de los aranceles? ¿O es imposible hacer una estimación porque el foco a partir de ahora hay que ponerlo en las eventuales negociaciones de los afectados, por un lado, con Estados Unidos, y en las represalias añadidas de quienes contesten, ¿no?
Pues sí, desde luego. Hoy entraban en vigor ese 10% general para todo el mundo y hasta el 9 de abril puede haber acontecimientos, y yo creo que lo vamos a tener mucha volatilidad y muchas negociaciones bilaterales en todos esos acuerdos, ¿no? Y yo creo que ahí podemos tener sorpresas positivas en los próximos días que hagan pues que la volatilidad continúe en ambos sentidos, ¿no? Y no es descartable pues que lleguen acuerdos con determinadas zonas geográficas, porque al final no nos olvidemos que la estrategia de Trump es ponerse en un extremo muy agresivo siempre para negociar, ¿no? Y empezar de un punto de partida e ir luego ganando terreno y suavizando la negociación, ¿no? Y normalmente eso lo hizo ya en la primera legislatura, y no parece que vaya en otra dirección en esta.
Entre las compañías que más han recortado dentro de la bolsa española, en el IBEX tenemos a Repsol, se deja más de un 5%. ¿Ve algún catalizador para ser más positivo con la petrolera a corto plazo?
Bueno, hoy muy penalizado pues con ese aumento de la producción de la OPEP, ¿no?, por encima de lo que se estimaba, y en un entorno de ralentización macroglobal y de incertidumbre macroglobal, pues le ha pesado, ¿no? Nosotros en los catalizadores que vemos, independientemente del corto plazo, es que es una compañía que ha cambiado totalmente la foto del balance en los últimos años, se ha desendeudado enormemente, está retribuyendo al accionista de forma brillante, está haciendo alocaciones de capital muy bien y está con un plan de inversiones de 20.000 millones para los próximos años, que está prácticamente donde capitaliza, ¿no?, ahora mismo, con lo cual no se está valorando ni esa proyección de inversiones ni el negocio actual, ¿no? Pensamos que está muy barata y que es una oportunidad de compra, de subirse a una compañía con una enorme retribución al accionista y a unos múltiplos muy, muy atractivos.
En efecto, hoy la OPEP Plus ha decidido subir su producción de crudo en 411.000 barriles diarios a partir de mayo, lo que supone una aceleración del ritmo con el que tenía previsto devolver al mercado parte de los volúmenes recortados en los últimos años. Hemos visto un claro rebote, por ejemplo, en Solaria. ¿Qué espera este año de la compañía de renovables?
Bueno, pues es una compañía que está cotizando por debajo de la capacidad instalada, con lo cual el pipeline de crecimiento se está valorando a cero. Es una compañía que cotiza incluso por debajo de las transacciones que se están haciendo en el mercado real, ¿no?, de compras de megavatios. Y es una compañía que está enormemente barata, ¿no?, en este sentido. Y nosotros pensamos que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Porque cuando una compañía cotiza por debajo de su capacidad instalada y puede incluso desencadenar un movimiento corporativo en la misma, ¿no?, que el equipo gestor o los principales accionistas o acompañados por algún inversor institucional o industrial puedan decidir excluirla de bolsa, ¿no? Y es algo que no es descartable en esta compañía. Nosotros somos positivos en la misma, hemos tomado posiciones en estos niveles y creemos que es una oportunidad de compra, desde luego, para subirse a un sector que está enormemente castigado y que, como digo, cotiza por debajo de lo instalado, ya olvidándonos de los pipelines, de las nuevas tecnologías, los data centers, pues toda la plataforma de desarrollo que tiene. Creo que hay más potencialidad que riesgos, desde luego, en estos niveles.
Entre los más castigados del continuo, además de Aperam, tenemos a Técnicas Reunidas. ¿Qué visión tiene para este valor ahora?
Pues positiva. La verdad que no vemos mucho sentido a la corrección de hoy. Se le vincula con el precio del crudo cuando ya el negocio tiene muy poca exposición a oil and gas y tiene mucho más a otras áreas de actividad, como puede ser petroquímica o otros sectores, captura de carbono, otros verticales. Y pensamos que es una oportunidad la que está dando. Es una compañía que está haciendo muy bien los deberes y que tiene una cartera de pedidos espectacular. Se ha llevado con grandes compañías, grandes contratos, y tiene una cartera para los próximos años muy fuerte. Está contratando personal, devolviendo las ayudas de la SEPI. Pensamos que es una oportunidad, desde luego. Es una compañía muy cíclica, con mucha beta, y hay que aprovechar estos días de turbulencias porque el equity story es completamente diferente a lo que era en el pasado, desde luego.
Hoy ha dicho el consejero delegado de Mas Orange que no es el momento de pensar en una salida a bolsa. No parece, ¿no?
Bueno, no creo que esté en unas muy buenas condiciones de mercado ahora mismo, o el apetito sea enorme, aunque sí que es verdad que el sector telecos hoy está siendo, igual que el sector utilities, uno de los mejores, y está siendo uno de los mejores en el año, y se está viendo otro tono, ¿no?, en general en el sector telecos. Y desde luego yo creo que el mercado puede ir hacia lo contrario, ¿no?, a un proceso de integración de nombres y de reducir players, y muy probablemente eso es lo que sea el gran catalizador para el sectorial de telecos, ¿no?
José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Gracias, como siempre, muy buenas tardes.
Igualmente, Rocío, un saludo.
Dentro del IBEX, ¿cómo han terminado las cosas? ArcelorMittal ha sido el título que más ha recortado, más de un 6,5%, por encima del 6% de caída a Acerinox. A partir de ahí, más de un 5% se han dejado IAG, Repsol o el Banco Santander, mientras que Puig, Bank Inter o CaixaBank han recortado todos ellos más de un 4,5%. En el lado de las alzas, en el lado positivo, pues hoy rebota Solaria más de un 5%, lo mismo que Celnex, mientras que Indra ha repuntado por encima de los 4 puntos porcentuales.
Capital Radio. Siente la economía.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade, porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto, y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad, porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Espacio de sostenibilidad en el programa Mercado Abierto. Esta tarde vamos a conocer la estrategia y los objetivos en esta materia de un banco del IBEX 35, de Unicaja. Nos acompaña para ello José María López, que es su director de estrategia ESG en la entidad. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Rocío, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de contar nuestra estrategia.
Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a ir escudriñando un poquito cada uno de los puntos en los que trabajan ustedes desde el banco en este ámbito concreto de la sostenibilidad. Vamos a poner metas sobre la mesa, plazos para esos objetivos. Pero antes que nada, de modo general, ustedes justo hace un año aprobaban la política de sostenibilidad del banco en abril del 24. ¿En qué puntos clave se apoya?
Sí, correcto. En abril del 24 revisamos la política, integramos en ella lo que era la anterior política de responsabilidad social corporativa. Esto es una tendencia general en el sector financiero y en las grandes corporaciones, integrar responsabilidad social y sostenibilidad. Y así hicimos nosotros hace justo un año. La política de sostenibilidad lo que ofrece es una visión de conjunto de la estrategia en términos muy amplios del banco. Sobre todo se centra en lo que es la identificación de los grupos de interés, valores y propósitos del banco, la gestión del riesgo, que como es evidente es un punto al que se le presta mucha atención desde el sector y por Unicaja en concreto, la orientación al negocio, las finanzas sostenibles y la divulgación, como todo lo anterior se comunica al mercado y a los grupos de interés.
Bueno, la estrategia actual en materia de sostenibilidad de Unicaja abarca hasta el año 2027, que es la fecha que se han marcado para cumplir ya una serie de objetivos intermedios, ¿no? En ese camino, digamos, hacia una mayor sostenibilidad. Objetivos, por ejemplo, en materia de reducción de huella de carbono. Y en este sentido, este año se han inscrito en el registro de huella de carbono del Ministerio para la Transición Ecológica. ¿Qué implica esto exactamente?
Sí, así es. El marco general es estrategia del banco para el periodo 2025-2027. Con anterioridad, ya el banco, el Consejo, aprobó en 2023 algunos objetivos de descarbonización de la cartera de crédito con vistas al año 2030. Lo que hemos hecho con esta inscripción del Ministerio para la Transición Ecológica de la huella de carbono, por ahora de la propia del banco, próximamente tanto de la propia como la de la cartera financiada, pues el principal objetivo es evidenciar de una manera oficial cuál es el compromiso del banco y seguir trabajando de manera continuada en la mejora de la huella y de la sostenibilidad, teniendo en mente que el plan de la Unión Europea, que no ha decaído, es que en el año 2050 el continente sea neutro en emisiones de carbono.
Bueno, hablando de esa huella de carbono, ¿desde qué niveles parten, no? Porque imagino además que es bastante complicado medirla, hacer la fotografía concreta para luego plantear esos objetivos de reducción.
Sí, ciertamente. Es un proceso complejo en el que yo diría que todos los actores involucrados estamos aprendiendo de manera continuada. En el caso de la huella de carbono propia, el año de referencia es el año 2022 y el primer punto de parada para ver cómo vamos, 2030. La metodología que empleamos se inspira en el conocido como protocolo de gases de efecto invernadero, que se aplica habitualmente por las grandes corporaciones, nos ofrece una metodología uniforme y además, como paso previo a la inscripción en el registro del Ministerio, nuestra medición está certificada por un tercero independiente, por la firma DNV en concreto. La realidad es que las dos huellas que hemos inscrito en el registro, año 2022, año 2023, muestran la evolución de lo que estamos trabajando. En el año 2022, las emisiones propias fueron de 58.000 toneladas de CO2 y en el año 2023, última que hemos inscrito, de 10.000 toneladas de CO2. Aquí se ve una bajada significativa que responde fundamentalmente a que la energía contratada por el banco es limpia en origen, lo cual nos alivia en buena medida de la huella inherente a ese consumo energético.
¿Y cuáles son los objetivos que se han marcado ahora en adelante, concretos de reducción de emisiones de CO2, y cómo, con qué medidas añadidas, o qué es lo que están haciendo, qué están implementando, o cuál es el plan para conseguirlo?
De cara al año 2030, en la huella propia, que es lo que acabo de comentar, el objetivo es la reducción en un 30%. En el caso de la huella financiada, que realmente ahí es donde tenemos el reto, me remito para el oyente que quiera ampliar información a la página web, toda esta información es pública. El objetivo también es, desde el año 2023, que cuando empezamos, ver cuáles son las reducciones en concreto en el año 2030. En cuanto a las medidas concretas, si pensamos en la huella propia, pues obviamente lo primero que tenemos que hacer y lo que estamos trabajando es en una menor dependencia de los combustibles de origen fósil. Reducción de residuos, promoción de la economía circular e incluso una reflexión más reciente que hemos comenzado respecto de cómo se desplaza la plantilla a los centros de trabajo, que ahí obviamente también hay emisiones significativas, en este caso, de lo que se conoce con esta metodología que decía antes de alcance 3. Hablando de la reducción de la cartera financiada, desde luego el reto que tenemos en el sector financiero, en el sector bancario, es que con nuestra financiación no solo no se emitan, pues no se emita por parte de los clientes, sino que los clientes vayan reduciendo sus propias emisiones. Aquí tenemos que diferenciar entre los clientes corporativos, las empresas, y por supuesto también las familias, los clientes de tipo minorista. En el caso de los corporativos, les acompañamos en su propia transición hacia la sostenibilidad. En el caso de los clientes minoristas, les ofrecemos propuestas de financiación para que su hogar sea más eficiente energéticamente o para favorecer la movilidad sostenible, sobre todo para la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos.
A día de hoy, ¿cuál es la cartera de bonos verdes con la que cuenta el banco?
A día de hoy es de 1.600 millones de euros emitidos. Comenzamos a emitir en el año 2022 y esto desde luego impacta no solo en cómo nosotros financiamos a los clientes, sino también en cómo el banco se financia en los mercados de capitales.
La ESG comprende tres ámbitos de actuación. Hemos hablado hasta ahora de todo lo que tiene que ver con la gestión de la huella de carbono, que forma parte de la parte medioambiental. ¿Qué planes y qué líneas de actuación están fomentando ustedes como entidad, como banco, para hacer que esa gestión ambiental en el banco sea cada vez más eficiente? Por ejemplo, planes de gestión de residuos, de sensibilización de empleados, entiendo, ¿no?
Sí, totalmente. Estamos trabajando, de hecho, en estos momentos en la ampliación del sistema de gestión ambiental, que también comprende la parte de energía y de gestión de residuos. La idea es que en los próximos años este sistema alcance a toda la red de negocios y, desde luego, comparto que la sensibilización y la formación por parte de la plantilla es fundamental y también estamos trabajando en este punto.
En la parte de la S, en la parte social, la que tiene que ver con los trabajadores y con el compromiso social del banco, ¿en qué líneas trabajan?
Sí, ahí el plan estratégico, el que mencionaba antes, para el periodo 2025-2027, incluye algunas medidas para la mejora de las condiciones de la plantilla vinculadas con la sostenibilidad. Y por concretar, yo destacaría el objetivo que tenemos de que la representación de mujeres en puestos directivos alcance en 2027 el 45%.
Y luego nos queda echar un vistazo a la tercera pata de la ESG, la que tiene que ver con el gobierno corporativo, que es un aspecto además en el que cada vez se fijan más los accionistas, sobre todo los grandes accionistas. ¿Cuáles son las metas aquí?
Sí, absolutamente. No nos podemos olvidar de la G, de la gobernanza, muy ligada con aspectos también de cumplimiento normativo. Ciertamente la presión de los mercados, de los analistas, de los propios inversores en este ámbito es creciente. En el caso de Unicaja nos encontramos cómodos con todos los avances de los últimos meses y de hecho hemos recibido recientemente un certificado por parte de AENOR que destaca el buen gobierno corporativo y el alineamiento de las prácticas de Unicaja con las mejores en el ámbito de la gobernanza.
Pues con estos objetivos, con estas metas en materia de sostenibilidad, nos quedamos en la entidad. José María López, director de Estrategia ESG de Unicaja. Ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde en este espacio de sostenibilidad de Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Gracias.
En unos instantes abrimos consultorio de bolsa en el programa. Vamos a estar en esta primera media hora con Juan José del Valle de Activo Trade y a partir de las 6:30 con Javier Cabrera, estratega de mercado. Ya saben que si quieren participar con nosotros tienen varias formas de hacerlo. Por ejemplo, pueden escribir a oyentes@capitalradio.es, llamarnos al 91-283-3333 o dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. ¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Ya el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos a analizar qué es lo más interesante ahora de vigilar en los mercados, cuáles son los soportes relevantes en una jornada en la que estamos observando esas caídas tan acusadas, sobre todo en el mercado americano, aunque hemos visto también un cierre particularmente negativo en las plazas europeas. Nos acompaña en los próximos minutos para dar respuesta a sus dudas Juan José del Valle, responsable de análisis de Activo Trade. ¿Qué tal, Juan José? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias.
Bueno, lo primero esta tarde es echarle un vistazo a los gráficos, sobre todo de los índices estadounidenses, porque estamos observando pues esa reacción contundente a esos aranceles anunciados por la administración Trump, una caída que en el Russell 2000 supera el 5,5%, que es superior al 4,7% en el Nasdaq en estos momentos. El S&P 500 se deja más de un 3,7% y el Dow Jones ahora mismo rozando ese 3% de retroceso. Con este movimiento, con este hueco tan importante que vemos hoy en los índices estadounidenses, ¿qué hay que vigilar a partir de ahora, Juan José?
Bueno, pues desde luego el tema y la sesión está bastante muy caldeado en la sesión de Wall Street. Como comenta Rocío, tenemos al S&P 500 cayendo cerca de un 4%, ahora mismo en zonas de 5.450 puntos. Ilustro en pantalla y muestro el gráfico diario del Standard & Poor's 500. Está haciendo mínimos del año, está rompiendo los mínimos que había tocado anteriormente en marzo en zonas de 5.500. Y desde luego, pues bueno, técnicamente es preocupante, perdón. Sobra las palabras, creo yo. Gráficamente, como vemos en el gráfico diario del S&P, la tendencia que venía desde los mínimos del 2023, por ejemplo, si ilustramos esa tendencia, ha sido rota durante el último mes. Podríamos estar dando comienzo